closer.
My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una semana más a Previously On. Ya sabéis, el programa hecho por y para seriéfilos. Como cada semana os acercamos aquí desde Radio Color, una serie de la que os vamos a hablar, que queremos que descubráis con nosotros. Hoy es el turno de la segunda temporada de True Detective. Una segunda temporada que ha tenido sus más y sus menos, sus detractores también, y gente que la ha apoyado. Veremos a ver qué virtudes y qué defectos tiene la segunda temporada de esta obra de Nick Pizzolatto. Y es que tras el enorme nivel que demostró la primera temporada, dos historias diferentes, ya lo sabéis, tras ese grandísimo nivel, como decimos, era muy difícil mantener el listón bien alto y os vamos a descubrir, vamos a analizar hoy si consiguieron mantener ese listón tan alto. Como siempre, tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila, nuestra sección de noticias, y también para conocer qué vamos a tener durante los próximos días, en la próxima semana, en nuestro calendario. Os vamos a recomendar también una serie hoy para que la veáis. Y, como no, lo vamos a hacer siempre aquí, rodeados de la mejor música y en la mejor compañía. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca y en internet en www.radiocolorconk.es. Además, podéis haceros seguidores nuestros en Facebook y en Twitter, @previous_rk con mayúscula. Acompáñanos la siguiente hora para hablar de una de las series de la que más esperanzas había esta temporada. Hoy hablamos de la segunda temporada de True Detective. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes, Pablo.
Bueno, tras una semana de ausencia, vuelta a la radio.
Sí, la eché de menos, pero no pude venir.
Bueno.
El fin de semana pasado. Ya estaba aquí pensando en todo, en Belcoro, en Frank, en Nani, en Paul. Estoy ya metida en True Detective.
Bueno, True Detective. Hoy vamos a hablar de ella, daremos nuestra opinión también, como no, de lo que ha sido esta polémica, no sé si es la palabra segunda temporada.
Sí.
Decepcionante, no estuvo a la altura, ya veremos. Vamos a tratar de descubrirlo entre los dos. Hoy no tenemos invitados, Sonia. Así que si te parece, arrancamos con nuestra sección de noticias.
Noticias breves, noticias frescas.
Noticias fresquísimas, sí. Bueno, empezamos.
Venga,
hablando de una bonita historia, ¿vale? Que hemos conocido hace poco. Un padre que ha decidido emular al gran Homer Simpson con una escena mítica de la serie. Sonia, cuéntanos un poquito más en detalle.
Bueno, bonita y un poco triste también. El capítulo este en el que Homer y Marge cuentan cómo tuvieron a Maggie, que Homer pues ya tenía su vida completamente organizada, estaba tan feliz, y la pequeña pues como que trastocó todos los planes, ¿no? Teniendo que volver a irse a trabajar a la central y todo. Bueno, pues allí había una especie de letrero que ponía: no olvides que estés aquí para siempre. Entonces él pues lo adorna, ¿no?, con un montón de fotos y pone: hazlo por ella. pues es lo que hizo este señor. Se divorció de su pareja y tuvo todo que superar, toda la ruptura, pero todo, su hija fue la que le dio fuerzas para seguir adelante y tal. Entonces pues sale una imagen similar. Y vamos, para que la veáis mejor que yo lo he explicado, pues la colgamos en Facebook y ya está.
Bueno, ya sabéis, si queréis echar una lagrimita a la que se pueden poner opiniones con estados de ánimo solo con un icono en Facebook, pues bueno, dejáis la lagrimita, la sonrisa, lo que queráis. Os vamos a dejar también en Facebook el que es el tráiler definitivo de Jessica Jones.
Vale, ya es el tercero que colocamos, ¿no?
Bueno, pues este es definitivo, este es ampliado y muestra mucho más. Entre otras cosas, muestra, spoiler, que Jessica Jones, lo vais a ver, tiene algún tipo de poder. Y otro spoiler que os dejo yo de recuerdo, Luke Cage, que es el que va a ser su pareja durante la serie, tiene también un poder sobrehumano, ¿no? Bueno, es nuestro spoiler y nuestro trailer que os dejamos hoy en el Facebook. Hablamos ahora de Walking Dead, el cuarto episodio de la sexta temporada, el que va a ser dentro de 2 semanas, va a durar 90 minutazos.
Bueno, pues dentro de 2 semanas va a ser el domingo día 1 de noviembre. Ya sabéis que lo podemos ver ya de la mano de Fox al día siguiente, de Fox España. Va a durar lo que tú has dicho, 90 minutos, en lugar de los 40, 42 tal que viene siendo habitual, ¿no? Este capítulo se va a titular...
Here's not here, aquí no es aquí.
Aquí no es aquí. Y pues nada, apunta a que los supervivientes, con quién pueden confiar, con quién no, y tal. Entonces lo que se cree es que este capítulo va a tratar sobre un flashback, ¿no? Ya que la Comic Con, creo que lo dijimos, el que escribe este capítulo, que es Scott Jingpel, pues se habló de que iba a haber un capítulo sobre un flashback. Entonces pues se cree que va a ser este.
Bueno, estaremos atentos. De momento, a mí me está gustando mucho el arranque de esta sexta temporada, los dos capítulos que llevamos de momento, y yo creo que a ti también.
Sí, sí, te están gustando las tortugas, Pablo.
Sí, ya las voy a ver de otra manera. Ya sabemos cómo son por dentro y que tienen mogollón de huesecitos.
Bueno, después de ver este capítulo, ha habido una persona que me ha dicho que creía que la sangre de las tortugas era verde.
Pues según lo ha representado el equipo creativo de Juego de Tronos de Walking Dead, no es verde. Bueno, Juego de Tronos se me iba ya, porque nuestra siguiente noticia es de esta gran serie. Ha terminado ya el rodaje de esa sexta temporada, o de la parte de esa sexta temporada que se ha rodado en España.
Pues sí, Pablo, ya ha terminado por fin el rodaje este, que ha recorrido parte de territorio español, Girona, las Bardenas Reales, el Castillo de Zafra, Peñíscola, Almería, y ha terminado con una sesión de fotos en Alcazaba. Y después de todo esto, pues el elenco lo ha celebrado por todo lo alto y ha colgado pues muchas fotos y tal de los actores y el equipo técnico en sus cuentas de Instagram.
Instagram. ¿Nos tenemos que hacer Instagram nosotros?
Instagram Previous Leon. Uh-huh. Y que ponemos fotos tuyas y mías aquí en el micro.
Y viendo series, ¿no? Digo yo. No sé, bueno.
Bueno, si no nos sigue nadie en Facebook ni en Twitter, no nos hace falta un Instagram.
Bueno, os acordaréis, otra noticia, os acordaréis que la temporada pasada os hablábamos de que por fin el actor secundario Bob iba a tener la oportunidad de matar a Bart Simpson. Ahora bien, con ese condicionante de que iba a ser en el capítulo de
Halloween, ¿no?
De Halloween, de la Casa Árbol del Terror. Bueno, pues os vamos a dejar también en Facebook la escena en la que se ve cómo lo hace. Bueno, si tenéis esa curiosidad, si no podéis esperaros a que salgan los capítulos en Antena 3 de aquí a un año y pico en español o más.
Aunque luego os aseguramos que lo vais a poder ver 758 mil millones de veces.
Eso está clarísimo. Por mucho que dijéramos aquella vez que iba a acabar, Antena 3 no acabará nunca con los Simpsons. Bueno, para terminar...
Volvemos en 24 minutos.
Sí, 24 años. Bueno, os cuento yo la historia.
Venga,
de esta
cuéntanos
última noticia.
Una polémica, Pablo, que hay sobre Pokémon, que me tiene a mí que no sé qué está pasando.
Bueno,
a ver.
Yo...
Que esto me suena un poco a Doraemon, a ver.
Uy, ¿a Doraemon por qué?
Por lo de que provocaba epilepsia, ¿no?
Pues eso es, que era Pokémon, eso no era Doraemon.
Sí, Doraemon también, no. En sus tiempos ahí cuando éramos pequeños.
No inventes eso.
Que
no.
Sí, Pablo.
Bueno, si os acordáis...
Que me lo decían a mí que provocaba.
No, que no inventes, eso te lo decían tus padres para que no lo vieras. Una cuela. Si os acordáis cuando se anunciaba un buen platillo que Pokémon, en una serie que está teniendo un éxito tremendo en Japón, iba a llegar a España, pues se habló mucho de que la serie, el ver la serie, producía ataques epilépticos, ¿no? Yo incluso recuerdo, Sonia, estar contigo viendo en casa de un amigo nuestro ese primer capítulo cuando lo echaron y que daba. Teníamos ese pequeño miedo, ¿no? De, joder, a ver si me va a dar un ataque epiléptico, ¿no? Por esta tontería de dibujos animados, ¿no? Bueno, pues esa historia de la que realmente tampoco se supo mucho más en su momento, parece ser que ese capítulo fue censurado y luego cambiado. Es un capítulo que se emitió en diciembre del 97, fijaros, ya se ha llovido ya desde entonces, casi 20 años. Bueno, pues los protagonistas se tenían que meter dentro de una Pokéball y ahí tenían que hacer sus peleas, como en todos los capítulos, ¿no? Bueno, pues si todos conocéis un poquito a Pokémon, pues hay uno de esos bichos que es Pikachu, ¿no? Y que pues tira rayos de electricidad, ¿no? Es un Pokémon eléctrico. Bueno, pues al parecer quisieron diseñar esa electricidad dentro de la bola de una manera diferente, con unos colores diferentes, con unos efectos que se han utilizado como ha ocurrido en otras obras de ficción, como ha podido ser, por ejemplo, la película Tron, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurría? Que al representar esos colores provocó que muchos niños de todo Japón sufrieran desmayos, problemas de visión, náuseas e incluso ceguera temporal o convulsiones. Un total de 685 niños que fueron ingresados en distintos hospitales. Bueno, pues la mayoría
es que
de ellos...
Es que vaya tela, madre mía.
La mayoría de ellos se encontraron bien a los pocos minutos, pero algunos fueron diagnosticados de
epilepsia. De epilepsia, ¿no? Madre mía.
Este incidente fue bautizado desde entonces con el título de Pokémon Shock. Y fue un desastre pues tanto para la serie como para Nintendo, que eran los propietarios también para videojuegos y ese tipo de cosas, ¿no? La ficción fue retirada de las pantallas durante 4 meses y, pues bueno, pues para darle tiempo a los médicos y profesionales a descubrir qué narices había pasado con ese capítulo, ¿no? Se cree que fue culpa de la combinación de luz estroboscópica y la popularidad de la serie, puesto que 1 de cada 4.000 personas tienen fotosensibilidad y son propensos a la epilepsia, ¿no? Entonces, si lo piensas bien, quizá no es que estuviera mal hecho, sino que en Japón lo veía demasiada gente, ¿no? Y entonces, a lo mejor 685 niños de un total de millones de personas que lo vieron, a lo mejor no era una cifra tan descabellada, ¿no? Yo no recuerdo cuando se emitió aquí que ocurriera nada, ¿no?
Si alguno de nuestros oyentes quiere saber si tiene fotosensibilidad pues que mire nuestro Facebook y...
Os vamos a dejar con el extracto, ¿no? Extracto del capítulo. Yo lo he visto y aquí sigo, estoy bien, no me he tenido que ir al médico ni...
Bueno, venga, cuenta la verdad, Pablo, te dio el desmayo, los colores esos que veías...
Nada, Pikachu por todos lados, nada, no pasa nada. Estaba bien. Bueno, pues es la historia que os queríamos traer hoy. Yo creo que, mira, lo podemos incluso convertir en sección, un poquito de historia de las series.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, oye, me resulta curioso, ¿no te parece bien o qué?
Sí, claro.
Bueno, no, pues eso. Bueno, pues terminada nuestra sección de
luego lo debatimos.
Que hoy metemos a Pokémon y todo, madre del amor hermoso. Arrancamos a analizar lo que ha sido esta segunda temporada de True Detective. Y lo hacemos, como siempre, con la cabecera.
No, por favor.
Esa cabecera hecha por Leonard Cohen. La maravillosa, no tiene otro calificativo, canción del opening de la primera temporada.
Ah, qué susto creía que ibas a decir de
esta. Nos dejaba con ganas de saber con qué nos iban a sorprender, ¿no? De cabecera en esta segunda temporada. Y, joder, Leonard Cohen, pero escucharlo un poquito más. Desde luego no tiene la magia, ¿no?
Es
que tenía.
Un una cabecera también larga que dura sus 2 minutos y yo te digo que la tenía que pasar, ¿eh? O sea, es que a mí no me gustaba nada. Me gustaba más la imagen que el audio.
Pero sinceramente, las de la primera temporada me las tragué todas.
Bueno, y yo, por supuesto. Todas.
Pero en esta segunda...
Bueno, no sé si recordarás y todo que cuando hicimos el programa de la primera temporada vino compañero de aquí de Radio Color, Benny, se trajo su guitarrilla
y la tocó.
Y nos tocó la canción. Y estábamos, ni me compares porque no tiene ni comparación.
Bueno, pues... Primer punto en contra, ¿no?
Primer punto ya nos va a demostrar una temporada.
Aunque visualmente la cabecera vuelve a ser una maravilla. Eso hay que...
Por eso te digo que visualmente la ves, pero o sea,
ahí tenemos
el audio...
Para empezar. Bueno, pues... ¿de qué trata este True Detective, esta segunda temporada? Ya sabíamos que iba a ser una historia totalmente diferente, con personajes diferentes, con muchas caras conocidas, ¿cómo no? Eso... Lo teníamos ya claro. Prácticamente al finalizar la primera temporada se empezaron a filtrar nombres. Se habló de
Brad Pitt, ¿te acuerdas?
De Brad Pitt, por ejemplo. Luego ya se fueron confirmando Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn. La verdad es que fue... como se suele decir, esta palabra que se usa tanto para series, para videojuegos, ese hype que crearon, ¿no? Ese ansia por que llegase la serie, yo creo que nos puso a todos en unas expectativas demasiado buenas, ¿no?
Bueno,
de lo que podíamos esperar.
No solamente también por lo que fue el después de la serie, ¿no? Sino jugaron también un poco con el tirón que tuvo. Tuvo tantísima buena crítica la primera temporada y fue tan buena que nada más terminar, pues ya se empezó a especular, como tú bien has dicho, de quién podrían ser los actores de la segunda, demás. Y jugaron mucho con eso. O sea, se ganaron una publicidad y, claro, las expectativas... eran muy, muy, muy grandes. Entonces, no es que esta segunda temporada sea una mierda de serie, porque es que hay series muchísimo peores, ¿no? Lo que pasa que como teníamos la primera temporada
en
que,
un pedestal, sí,
que para mí era un 10, pues claro, esta, al ver esta, pues a lo mejor si la comparas con otra serie que puedes estar viendo, pues a esta le das un 9. Pero sin embargo, si la comparas con True Detective primera temporada, pues entonces ese 9 igual se convierte en un 7,5.
O menos.
Pero claro, porque la expectativa que te daban era tan grande que luego pues un poco de decepción. Aún así, yo creo que ves el primer capítulo y dices, venga, voy a ver el segundo a ver si ves... despliega de una vez, ves el segundo y dices, venga, voy a ver el tercero, y el tercero sube un poquillo y vuelve a bajar, y luego ya ves tres y dices, buah, qué maravilla, esto ya aparece, el mismo color, el mismo sonido, los mismos planos, unos personajes enormes, unos textos,
muy buena
esto,
música.
Esto ya es True Detective, y de repente te llega el final. Podría ser un poco así.
Muy buena música, como decía. Bueno, pues ¿de qué trata esta historia, estos 8 capítulos que nos ofreció HBO de la mano de Nick Pizzolatto, el mismo creador de la primera temporada? Bueno, pues tenemos en escena una ampliación del reparto principal, ¿no? En vez de 2 protagonistas y un malvado, pues tenemos a esos 4 protagonistas, 3 policías y un mafioso, por así decirlo. Y un grupo de políticos, de gente poderosa, ¿no? Que vendría a ser la parte oscura, la parte mala de esta serie. En primer lugar, contamos con el que para mí sobresale un poquito más sobre los demás, que es Colin Farrell. Se mete en la piel de
Ray
Belcoro. Es un detective del departamento de policía de una ciudad que se llama Vinci.
Corrupto, no te olvides.
No nos olvidamos, es un policía corrupto. Una ciudad ficticia, está Vinci, irá para la serie. Y bueno, pues este policía corrupto pues tiene
problemas con el alcohol y otras drogas. Y tiene una situación familiar un poco peculiar. Vamos, está separado de su mujer y quieren quitarle la... No quiere que vea a su hijo siquiera, o sea, quiere quedarse con la custodia del niño.
De hecho, la serie arranca con él dejando al crío en el colegio, ¿no? Con una conversación un poco extraña para un padre y un hijo, ¿no?
Claro, no, su madre no quiere que esté con él, pues debido a los problemas que tiene con el alcohol, con otras drogas y por las conversaciones que tiene, las cosas que le enseña al niño y demás.
Bueno, pues yo creo que uno de los grandes aciertos de esta temporada está en la construcción del pasado de los personajes. Todos van con ese bagaje de algo oscuro, de algo que les ha pasado como personaje luego. Luego la interpretación será más o menos buena de cada uno de ellos, de los que vamos a hablar.
A mí la interpretación sí que me ha parecido en general buena. Bueno, luego comentaremos más a fondo. Lo que sí que he echado de menos que veía en la primera temporada, esas conversaciones que tienen el uno con el otro sincerándose, que te enterabas de todo en todos los capítulos, de su pasado, de tal. En esta serie solamente lo hemos visto con Belcoro y con Annie, ya al final de la temporada, cuando los dos juntos se sinceran, se dicen los...
Bueno, Belcoro y Frank, el mafioso, también tienen sus...
Bueno,
esas reuniones que tienen
esas,
en el bar, ¿no?
Con esas reuniones en un bar de mala muerte, con una música, un cigarro y una copa, es lo mejor de la serie. La tensión que hay siempre entre los dos, que es, al fin y al cabo son amigos.
¿Y por qué son amigos?
Tienen una amistad.
Ahí quería llegar yo. Lo conocemos a través de un flashback en el primer capítulo. Resulta que, bueno, a Ray Belcoro, a su mujer, la ha violado un tipo que no han conseguido pillar. Y, bueno, pues él, luego vamos a descubrir, pues que tiene sus dudas sobre si él es su verdadero padre, el verdadero padre de este chico, ¿no? Bueno, pues viajamos al pasado en esa primera escena en la que se conocen por primera vez Frank Semion, que es este mafioso, y Ray Belcoro, el policía, un policía de calle en ese momento, y tienen esta conversación, vamos a escucharla, en la que ya se puede intuir un poquito del carácter de cada uno de los personajes.
El ayudante Belcoro, ¿no? Un mierda. Violó a su mujer. Sé quién es.
Dígame.
A veces no estamos todos en el mismo bando. Bien, son negocios. Pero esto... No. A la mierda. Esto no se sostiene.
¿Qué sabe del tema?
Encaja con la descripción, ¿no? Mi gente lo conoce. No está con nosotros. Es anfetamínico. Fardaba de ello. Decía... En fin, cuadra con la versión de ella.
¿Conoce la versión de mi mujer?
Esto es solo información. Mierda en el aire. La comparto con usted. Yo quería hacerlo. Y está hecho. Es todo.
¿Qué quiere de mí?
¿Yo?
Sí.
Nada. Quizás hablemos algún día. Quizá no. Su mujer ya va mejor.
Pues ese primer contacto es, como hemos escuchado, para decirle que él conoce al tipo que la mató, le entrega una foto y luego lo vamos conociendo más adelante en la historia. Él se lo cuenta a la detective Sedides que fue y se acercó y le pegó un tiro al que fue el violador, ¿no?
Sí, la verdad es que
es algo que marca al personaje.
Sí, te iba a decir eso, que es algo que toda la serie está marcada, la personalidad de Belcoro por el hecho de cómo asesinó a sangre fría al que creía que era el violador de su esposa en aquel entonces.
Bueno, eso es un poco lo que le marca él también, el tener esa unión con este mafioso, con el que le hace también ser un poco corrupto, le hace informarle de cosas, le hace reunirse de vez en cuando, como decías tú, en ese bar de mala muerte, ¿no? Contarse un poco sus penas también y por dónde anda cada uno en su trayectoria vital, ¿no?
Son muy buenas conversaciones.
Son amigos enemigos, ¿no?
Y dices,
enemigos.
Bestiales, ¿no? Pero luego, sin embargo, si las comparas con la primera temporada,
se quedan cortas, lógicamente. Y es que estamos hablando de dos buenos actores, ¿eh? El amigo Víctor del Rincón decía que él, si se tiene que quedar con uno, nos decía que él se quedaría con Frank Semion, con el mafioso interpretado por Rhys Bock, que a él le había sorprendido, sobre todo, que lo había visto en películas de acción, en comedias y tal. Y que verlo en este papel tramo duro, en el que prácticamente no sonríe, ¿no? En los 8 capítulos, pues que le había llamado la atención y que para el 10 de interpretación se lo ponía él.
La verdad es que lo que pasa que es que tiene Frank, ¿no? Este empresario loco. Tiene.
Empresario de.
Bueno, sí. Es un empresario, ¿no? Sin escrúpulos. Sí. Tiene un papel un poco porque es como muy malo, ¿no? Que hace lo que sea por conseguir llegar al poder, tal, pero luego todo se ve como un poco empañado, tal, por su pareja, en el que cuando tiene conversaciones con ella como que cambia totalmente el personaje, ¿no? A mí no me acaba de llenar este personaje por eso, porque no lo encuadro bien cuando está en una situación o cuando está en la otra.
Se vuelve blandito, ¿no? Por así decirlo. Es el talón de Aquiles que tiene. Luego descubrimos por qué. Además, él a ella le habla como que es la parte que le hace ser más blando, ¿no? Bueno, hablando más personajes, luego hablaremos de Frank más en profundidad. Otra detective, Annie Beserides. En español, el doblaje decían Beseridis.
Beseridis,
un poco extraño.
También te voy a decir que he visto unos capítulos en inglés, he visto otros en castellano, he visto otros en inglés otra vez y para mí pierde muchísimo todos los personajes, casi siempre lo digo en todas las series, pero es que en esta especialmente, la voz por ejemplo que le ponen a la mujer de Fran, por ejemplo, ella es un personaje que empieza como una modosita, que siempre está al margen, que siempre tal, y acaba siendo ella una mujer que le planta cara y tal. Pues en la voz en versión original es total, me parece un personaje secundario muy bueno, pero sin embargo en la doblado, penoso.
Bueno, pues esta Annie Beserides, una detective que bueno, está un poco marcada por unos sucesos de su infancia que al avanzar la serie vamos descubriendo. Ya parece que fue retenida y abusada sexualmente por un miembro de la comuna hippie de su padre, ¿vale?
Sí, y es que su padre es como el líder de una especie de secta o algo así.
Sí. Bueno, una secta. Sí, es secta.
Sí, una especie de secta es.
Y bueno, pues esta detective está marcada también, aparte de por esta circunstancia en la vida, pues le hace ser como más dura y una mujer
tiene gran sentido del deber.
Sí, muy, muy, muy también del siglo XXI en sus libertades. Vemos que la primera vez que la conocemos se acaba de acostar con un compañero de trabajo, que luego además le denuncia, ¿no?, por abuso un poco de poder, porque él es un inferior, ella es un superior. Y bueno, ya la vemos como que no encaja muy bien dentro de ese cuerpo de policía, aunque es lo suyo, pero como que no acaba de encajar bien en la sociedad en la que está pintada. Tiene una hermana que se dedica a los vídeos porno por internet.
La pornografía y a las drogas un poco, entonces está también...
Quiere salir de eso, ¿no?
Como tú bien has dicho antes, que es que en esta segunda temporada nos enseñan mucho como el pasado de los personajes, ¿no? Entonces, pues, esta detective, pues, que pertenece al sheriff de... ¿cómo era?
De Ventura,
¿no? Está, pues eso, también muy marcado su pasado por eso, por el abuso que nos enseñan, como desde el principio que tuvo un abuso, lo de su padre, un líder, tal, su hermana dentro de la pornografía, las drogas, o sea, todos como...
Es que ella es la que intenta llevar el camino correcto, ¿no?
Muy así, con un pasado como muy dramático todo.
Y la tercera pata de esta mesa de tres patas de policías es Paul Woodrow, un joven agente de patrulla de los que van en moto por la costa, ¿no?
California,
mira. Y que es un antiguo mercenario a sueldo de una empresa militar privada y que, bueno, pues que ha tenido su oscuro pasado también en Irak y en este tipo de conflictos globales, ¿no? Es algo que vemos además que le ha marcado también.
Bueno, que está como apartado, ¿no? De sí, su curro.
Es un policía que lo que quiere es evadirse yendo en moto.
Por algo que se supone que no ha hecho, ¿no?
Que es lo que él dice. Y luego pues tiene su pasado como... Tiene ese bagaje oscuro de que es gay. Y que,
bueno, es que
y
es que militar, ¿no?
Sí, es un militar y...
Y entonces allí pues como que mantenía relaciones con...
Eso te lo acabas de inventar.
Venga,
¿que
vale.
Mantenía relaciones con quién?
Con un tío.
¿Con qué tío?
Con otro militar y de ahí las fotos.
¿Qué fotos? Las fotos que le cuelgan es porque se está liando con un tío, Sonia, que ha conocido una noche ahí.
Vale, pues nada, me estaré equivocando. Sigue, que ya no te interrumpo. Sorry.
¿Qué? ¿Eso te lo has inventado?
Venga, continúa. Luego discutimos fuera.
Bueno, pues este policía parece que hay alguien que le está atosigando con ese tema, que quiere que salga al armario y él no quiere. Incluso pues tienen una novia que, a la que más bien tiene cerrada casi en su casa y con la que acaba teniendo un hijo un poco para ocultar todo este tema, ¿no? Todo este asunto. Algo para mí, esta trama un poco metida con calzador, no sé qué te parece a ti.
Sí, lo mismo.
Es de Zarapata, que además, bueno, lo hemos dicho, lo interpreta Taylor Kitsch, que bueno, seguidores de pelis de Marvel lo conocerán por el que dio vida a Gambito, en las películas de Lobezno. Bueno, pues este actor hace un poco de policía joven, un poco también inocente, y es miembro también de otro cuerpo diferente, ¿no? Lo que les hace un poco a cada uno de estos detectives, de estos policías, venir de diferentes áreas de trabajo de la policía. ¿Qué ocurre? ¿Qué les une a ellos tres? Un asesinato al final del primer capítulo. Paul se encuentra en una de esas escapadas con la moto. Se encuentra al final de un camino, en una especie de descampado, pues con un cuerpo de alguien que lo han dejado muerto, sentado, sin ojos, desangrado por dentro, y que resulta ser un político con influencias empresariales local, ¿no? ¿Qué es el tal, Sonia?
Un empresario, ¿no?
Sí.
Casper.
Pues el encontrar este cuerpo hace que les llamen a los tres y que se unan al final de ese primer capítulo, en el que no los hemos visto juntos en ningún momento, pues hace que los llamen a los tres y que los pongan en la investigación de este suceso.
Sí, eso ya es en el segundo capítulo, que los distintos jefes, que cada uno tiene sus jefes, pues les dicen que tienen que formar equipo para encargarse de la investigación de este asesinato y de este tal Casper, que es un, pues como he dicho, un empresario, ¿no?, de esta ciudad, que es aficionado a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a... que está un poco, también tiene un poco de desorden psicológico. Y nada, se encuentran que has dicho que se le habían sacado los ojos, ¿no?, y le habían disparado en
sí,
la entrepierna,
torturado un poco y lo habían dejado ahí un poco para que alguien lo descubra y lo vea, ¿no?
Sí. Y nada, en este segundo capítulo volvemos a ver también pues conversación entre Belcoro y Frank en este bar, que siempre hay como música, una mujer, ¿no?, cantando. Y en una de estas conversaciones le dice que tiene que ir a un, le da como una dirección, ¿no?, de un piso del que asesina, que tiene que ir a ese piso y allí le asaltan a
Belcoro.
a Belcoro un enmascarado, ¿no? Con una máscara ahí como de pájaro era. O...
Y
así termina el capítulo.
Pensamos que lo han matado, hemos dicho, joder.
Bueno, es que le da, los tiros se los dan en el estómago.
Y le vemos sangrar, de hecho. O sea, lo damos por muerto al final de ese segundo capítulo. ¿Cómo unimos todas estas piezas del puzzle que os decíamos antes de ese grupo poderoso, ese grupo político local mafioso? Bueno, pues resulta que estos poderosos quieren llevar a cabo unas obras, la construcción de un ferrocarril, ¿no? Si no me equivoco, por ciertas zonas, pues que les puede beneficiar económicamente, tanto a estos poderosos como a Frank Semyon, que es el mafioso local, el jefe de la mafia local de Vinci. ¿Qué ocurre? Pues que en el último momento a Frank le dejan fuera de esta operación, en la que podía haber ganado muchísimos millones, porque el que tenía los contratos y el que tenía todos los papeles para incluirle a él es Casper, que es el que han matado, ¿no? Es un poco lo que a él le hace, a Frank, interesarse, ¿no?, en la investigación y descubrir qué narices
sí,
ha pasado.
Y también porque quiere encontrar pues una serie de vídeos o tal en los que dicen pues como que la mitad del dinero es suyo, quiere recuperar.
Sí, la documentación que lo demuestra, ¿no? Que
claro.
Está metido en la operación.
Lo de este segundo capítulo, el final, de que creemos, pues claro, nos llega el tercer capítulo pensando que ha pasado, que lo han matado, que tal. Y de repente lo resuelven como...
Gran balas de fuego ya.
Como rápidamente que... No sé, me pareció... Eso me pareció mal, no me gustó.
It is a river. Bueno, pues Frank, del que, bueno, no hemos hablado un poco de su pasado, tiene también su pasado oscuro, de cómo llegó también a hacerse jefe de la mafia local. Hay una escena, creo que es al inicio del cuarto capítulo, en el que está en la cama con su pareja, con Jordan, y él está como despierto mirando una mancha de humedad que hay en el techo, ¿no? Y dice, ¿qué ocurre? Y dice, es que esta mancha de humedad me recuerda a algo, ¿no? Y él cuenta la historia de algo que, joder, a cualquiera de nosotros nos marcaría de pequeños, ¿no? Si nos hubiera ocurrido. La cuenta así.
He pasado el día en el depósito estatal de pruebas.
Mi viejo allá en Chicago, cuando era crío, me encerraba en el sótano al irse de farra. Normalmente una noche, me soltaba al día siguiente. Creería que me ponía a salvo. Una vez, con 6 años, decidió encerrarme allí. Me despierto y está cerrado. Ya me había pasado. La cosa es que él acabó detenido, creo.
Por Dios, dielo.
Bueno, a la segunda mañana ya no había comida. Al tercer día, la bombilla se fundió. Absoluta oscuridad. Y las ratas empezaron a salir. Me dormí y sentí que el bicho me mordía un dedo. Desperté. Me estaba mordisqueando un dedo.
¿Y qué hiciste?
La cogí a oscuras y la aplasté con las manos. Y yo seguí aplastándola hasta tener solo una masa en las manos. Dos días más allí dentro, a oscuras, hasta que volvió mi padre.
A veces me pregunto cuántas cosas así tienes guardadas. Te ignoro por completo.
Desde entonces me pregunto, ¿y si no hubiera vuelto? ¿Y si aún estoy en el sótano?
Reflexión. ¿Y si aún estoy en el sótano, no? La verdad es que la historia es tremenda, ¿no? Lo que cuenta que cómo le deja a su padre durante varios días en un sótano, sin luz, sin comida. Es como para hacerte mafioso, ¿eh?
Hombre, la verdad es que cuando vas conociendo así como el pasado, dices, pues, como que entiendes un poco más al personaje, ¿no? Como, pues, entiendo que seas así o que reacciones así, ¿no? Antes de conocer cosas sobre su pasado, pues piensas, hijo de puta, ¿cómo hace esto? Y luego, pues, igual como que lo vas entendiendo.
Como que vas teniendo empatía con él, ¿no? Como que... sabes que es un malo, que es un mafioso, que mata, que da palizas.
Bueno, a mí es que no me ha caído mal.
Que distribuye drogas, que tiene chicas en su club. Él regenta un casino, ¿no? En ese momento.
Bueno, pero incluso... es un poco también su tapadera, ¿no? Para poder llevar todos los chanchullos, tener un negocio.
Bueno, pues con estos cuatro piezas, ¿no? Con los tres policías y el mafioso, nos van desarrollando la historia, ¿no? En torno a descubrir qué ha pasado con la muerte de este Casper, de este empresario. Y bueno, pues vamos viendo que todos un poco están implicados, que hay intereses en que precisamente estos tres policías, que son nadies dentro de cada uno de sus departamentos, los metan ahí, ¿no? Un poco para poder controlarlos. Ahí está el true detective, ¿no? El detective verdadero.
Bueno, es que sí.
Que veíamos en la primera temporada con ese ansia de Matthew McConaughey de no querer dejar la historia nunca, ¿no? Pues en esta segunda temporada lo vemos ahí, ¿no? En que ellos se dan cuenta de que, joder, precisamente somos nosotros estos tres pringados que nos han puesto aquí a llevar la investigación de esta historia. Vamos a seguir con ella, ¿no?
Es que desde hecho...
Ahí está un poco.
De hecho, desde el principio a... a Belcoro le dicen que no, que tampoco hace falta que se meta mucho ni que descubra mucho las cosas. A Annie le dicen, ten cuidado con este detective que tiene problemas con el alcohol, que es, o sea, como, pues
intenta
eso, como unos pringados,
¿no?
Y en vez de intentar hacer un grupo, un equipo, que es lo que les dicen, pues intentan que ya desde el principio haya choquen, ¿no?
Yo creo que el programa de hoy tampoco os vamos a desvelar del todo el final, porque también es interesante que veáis cómo se desarrolla la historia y también nos deis vosotros vuestra valoración de cómo es el final y cómo la cierra, ¿no? Otra historia con final bastante más agridulce que el de la primera temporada. Pero sí que os podemos hablar de hechos que, por ejemplo, si os acordáis, en la primera temporada había... Esa escena, en esa redada de la policía, ese plano, ¿no? Que plano secuencia que nos mostraba durante 6 minutos una misma escena, ¿no? Que maravilló a todos técnicamente, visualmente. En esta segunda temporada, también en el capítulo cuarto, al final, tenemos ese tiroteo, no está rodado como plano secuencia.
Bueno, es que sería imposible,
pero
¿no?
Que también es muy intenso, ¿no? También es el momento en que dices, joder... Ahora sí quiero seguir viendo más, ¿no? Quiero ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Hay un chivatazo, ¿no? De un mafioso que podía estar conectado con toda esta trama, de un mafioso de poca monta, y los llevan a toda la policía a intentar investigar, pues, un almacén, ¿no? Que está lleno de drogas y que ahí están pues bastantes trapicheros metidos, ¿no? Pues se arma la de Dios es Cristo ahí en ese almacén. Sonia, no sé cómo recuerdas esa escena en la que yo pensé, digo, aquí sí que sí va a caer uno de los tres.
Pues lo que recuerdo es lo que te comenté al principio, de que llega el tercero y dices, va mejor, llega el cuarto y dices, esto ya parece True Detective. Y en lo de todo este tiroteo y tal, lo que se ve como al final del capítulo, creo recordar que salen los tres... como de pie, como diciendo joder, 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 porque todo, luego después salen a la calle, que es una calle en la que está llena de gente, como mucha gente inocente, y ahí es cuando yo creo que tienen su momento de reflexión, de decir, hostia, la que acabamos de liar, que lo hemos hecho como por nuestra cuenta, que no lo hemos hecho bien, ¿no? Y están ahí como, buah, y es como decir, vale, en el siguiente capítulo a ver qué pasa, porque tendrán que responder ante esto, tendrán que huir, tendrán que...
De hecho, se produce un salto temporal bastante importante, creo que son 6 meses después, en el 5º capítulo, sí. ¿No? Nos lo cuentan así y hablan de esos incidentes, pues como una historia muy triste que sucedió en esta ciudad de Vinci, pero curiosamente ninguno de los tres ha tenido consecuencias, ¿no? Por tomarse un poco la investigación por su mano, ¿no? Belcoro ahora es el encargado un poco de la seguridad de Frank.
Bueno, pero vemos que sí que los han, por ejemplo, Annie, creo recordar que en este salto del tiempo ya no está ejerciendo en el mismo puesto de trabajo. Ahora
No. Ninguno de los tres los han cambiado. Pero lo que quiero decir.
Lo que quiero decir es que,
a ver, si te has metido en un embrollo así en el que ha muerto muchísima gente, lo normal es que te enchironen, ¿no? Que lo pagues de alguna manera y los tres siguen trabajando. Paul está trabajando estafas, está en el departamento de estafas de la policía. Te quiero decir que ninguno de los tres, como eran un poco chivos expiatorios, no los han querido tampoco putear demasiado para que no tiren de la lengua un poco, porque ya van sabiendo qué está ocurriendo, ¿no?
Sí, bueno, Annie, por ejemplo, pues está llevando papeleos, ¿no? Ha sido degradada a un puesto de oficina de pruebas de la comisaría y el único Belcoro que se dedica a un trabajo que le ofreció capítulos anteriores Frank y que rechaza, pues como que lo ha cogido trabajar para él. Y nada, aquí ya aparece otro True Detective casi.
Aquí para mí volvió a pegar otro pequeño bajoncito la historia hasta que, bueno, descubrimos que la policía, los superiores de Annie, pues en cierto modo habían querido seguir un poco con la investigación, que no se creían que todo eso se tuviera que haber cerrado ahí, ¿no? Hay una detective pues, que los reúne a los tres y les dice que hay que seguir un poco sobre la pista, pero que tiene que ser algo fuera de la vista de la policía, ¿no? Algo no oficial, por
sí,
así decirlo.
Sí, vamos, Belcoro, por ejemplo, pues se niega. Lo que pasa que ahí pues ya sabe que va a perder la custodia de su hijo y le ofrecen como que si se une con ellos y tal, pues que le pueden ayudar en el tema de su hijo. Entonces es como lo que le tal. Y creo que aquí también es cuando se entera que a la persona que asesinó a sangre fría pensando que era el violador de su mujer, no era. Entonces pues se va a tener una conversación con Fran a su piso, que creo recordar que es en una mesa en la que están uno enfrente del otro con una mano encima y otra debajo, y en la de debajo cada uno se apunta con una pistola.
Y se están hablando además diciéndose a ver, sé lo que está aquí, no te quiero disparar, no me la líes en mi casa. Hice esto para librarme de un tipo, tú necesitabas buscar un culpable, ¿no? Y
esa conversación me recordó un montón a una pasada en la primera temporada con Rus y Martin. Una vez que se sentaban así también en una mesa, como que hacía referencia a esa temporada, un cara a cara ahí intenso. Sí.
Bueno, pues volviendo un poco a retomar la historia, estos tres detectives y el mafioso, que obviamente él es el que más ha salido perdiendo, ¿no? Ha perdido todo su dinero, parece que está a punto de perder su negocio, pero los tres quieren, al fin y al cabo, desentrañar qué narices ha pasado ahí, ¿no? Para que unos se vean pringados y Frank pues, se vea despojado de ese imperio que tanto le había costado construir, ¿no? Pues bueno, pues siguen con las investigaciones. Vemos a Annie incluso que se infiltra en una de esas fiestas con Score de lujo, ¿no?
Sí, gracias a su hermana, como había acudido a fiestas así de la prostitución y tal, pues sí.
Una escena fuerte también, ¿no? Lo que se ve dentro de esa fiesta, ¿no? De esa,
sí, pues fiestas en la que a las pobres chicas jóvenes pues como que les drogan un montón de éxtasis y tal para poder hacer con ellas lo que quieran.
Lo que sea, bueno, pues yo creo que poco más os vamos a decir de lo que es el final.
Que cogemos carrerilla y luego andamos.
Claro, es que tampoco es cuestión de desvelaros algo tan corto y algo que, hombre, no ha estado a la altura lo que decimos de la primera temporada, pero yo creo que al fin y al cabo sí merece la pena verlo. Sí merece la pena gastar ese ratito de esos 8 capítulos que no, llegan a la hora, algunos sí la pasan, otros no, ¿verdad, Sonia?
Sí, los primeros no llegan a pasar, pero luego de repente los últimos, una hora y cinco, y el último creo que pasa la hora y media.
Pues os lo dejamos ahí para que lo veáis. Si queréis, ya sabéis, nos podéis comentar ¿Qué os ha parecido al final de la serie, de esta segunda temporada de True Detective? Yo, mi opinión, se le doy el aprobado raspado al final, ¿vale? Pero
yo la verdad es que el enganche que tuve con la primera, las ganas de ver otro capítulo, tal, esta la empecé a ver, dejé de verla, me la he visto ahora para poder hacer el programa un poco dignamente, y había capítulos que decía, joder, qué coñazo, porque es que no avanzan en ningún... no hay pruebas, no hay nada, no me decían nada los personajes y realmente me aburría.
Pues en nuestra mano está verla y decirnos lo que os ha parecido esta serie. Ahora sí, nuestro recomendado de esta semana es que veáis la primera temporada, porque merece muchísimo la pena. Es una de las joyas de los últimos tiempos de la televisión, con tan solo 8 capítulos. No he escuchado crítica mala de esa primera temporada.
Es que es otra historia. Es que yo, cuando hicimos el programa de la primera temporada, es que ni siquiera me parecía igual una serie. Es que era tan... todo tan... no sé, parecía como una película, ¿no? Todo tan bueno, y claro, los actores pues tan conocidos, tan de pelis, pues que te parece realmente...
Quizá esta segunda temporada tampoco le acompaña tanto el entorno, ¿no? Como era en sus pantanos de Luisiana.
Bueno, es que la primera...
ese sur profundo de Estados Unidos, ¿no? Que...
la primera temporada quisieron como bosque, ¿no? Todo abierto, todo, y esta es más ciudad.
Sí. Yo por eso creo que el entorno no acompaña. Ahora sí, visualmente también es una maravilla el cómo está hecha, ¿no? La serie, yo creo que...
los colores y la música.
Eso yo creo que es un punto a favor que hay que tener en cuenta. ¿Alguna conclusión, Sonia? ¿Una nota que le puedas poner a la serie?
Pues mira, que es que esta segunda temporada el problema que tiene es que ha habido una primera. Si tú te ves esta segunda temporada y no has visto la primera, pues lo que he dicho al principio, igual te parece una serie buenísima. Pero claro, teniendo de referencia la primera temporada, pues igual pues también le doy el aprobado, porque tampoco le vas a dar más notas si te estaba diciendo qué aburridos son estos capítulos. Y además, mirar el siguiente capítulo y decías, una hora, madre mía, una hora, y mirar y tal, pues eso, una serie no te está enganchando.
También es indicativo, lo hemos mencionado antes, justo al terminar la primera temporada se empezó ya a hablar de la segunda, de actores y tal. En este caso no ha ocurrido. No se está hablando ya de una tercera temporada, no se ha anunciado que se haya renovado.
Bueno, ni siquiera ha terminado aún en español.
No, Estados Unidos terminó antes de verano.
Sí,
en español creo que esta semana echaron el séptimo, o sea que todavía no han terminado, y no hay noticias, ¿no? Por lo que igual es un poco también indicativo de que el futuro que han dejado después de hacer esta segunda temporada es más ambiguo, de lo brillante, ¿no? Y lo esperanzador que teníamos tras esa primera temporada. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues el tiempo lo dirá y aquí os lo vamos a seguir contando. De momento, pues os recomendamos que vayáis viendo algo más de esa primera temporada, que intentéis indagar, que hay muchos secretitos y muchas cositas que aquí os contamos en el programa en su día. Podéis volver a rememorar, ¿no? Un poco la historia de esta primera temporada de True Detective. Bueno, Sonia, abrimos
ya
el tiempo para el
Pablo.
Calendario.
Venga.
¿Qué tenemos?
Pues mira, voy a empezar por el estreno de la tercera temporada mañana domingo de Da Vinci's Demons.
Tengo ganas, ¿eh? Yo me quedé con ganillas de más tras la segunda, que fue un poquillo floja al principio, pero al final te dejas el regustillo de creer un poco más.
Pues nada, ya tienes aquí el primero de la tercera temporada. Los domingos también la de Marvel, la de los Guardianes de la Galaxia. Y ya el lunes de la semana que viene empezaremos con todo especiales en series de comedias de Halloween, ¿no? Nos traerán Los Simpson y Mother Family y demás. Pues mira, el lunes Los Simpson, Once Upon a Time, Padre de Familia, The Walking Dead, Homeland, The Leftovers, los martes Gotham, estreno de la temporada de Supergirl, el capítulo piloto, el martes es.
¿Echan uno o dos?
Uno. The Big Bang Theory, miércoles Flash, Agentes de S.H.I.E.L.D., hay Zombie, jueves Arrow, South Park, La Liga, American Horror Story. ¿Has visto el capítulo, Pablo?
¿En esta semana? Sí, por supuesto.
¿Y qué tal?
Pues sigue al nivel.
Sigue al nivel.
Ya lo comentaremos. Ahora os vamos a decir de qué vamos a hablar la semana que viene.
Me tengo que poner al día de todas estas. Bueno, venga, el viernes Blacklist, Sleepy Hollow, Scandal. Scandal sí que puedo decir que voy al día total.
¿Y
bueno, no te lo puedes ni imaginar, brutal.
Pero bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya está, Pablo, hemos terminado la semana.
Bueno, pues lo decía hace un instante, os vamos a contar qué vamos a tener la semana que viene. Programa número 5 de esta tercera temporada de Brevius León.
Qué rápido pasan los programas aquí, madre mía.
Esto muy rápido. Vamos a intentar hacer algo diferente, algo especial. No vamos a hablaros de una serie en concreto. Vamos a intentar poneros al día de lo que ha empezado en esta nueva temporada. En las series, por supuesto, sin intentar haceros demasiado spoiler de lo que está ocurriendo en las principales series que nosotros estamos siguiendo. Y bueno, hablar de ellas, del rumbo que podemos esperar en lo que va a devenir en la siguiente temporada. Hay muchas series de las que hablar. Tenemos Walking Dead, tenemos Scandal, tenemos todas estas series de superhéroes que han empezado. Supergirl me acaba de decir que empieza y también es una apuesta fuerte de la gente de DC. Y bueno, también comedias secundarias que también tenemos ahí a mano. Vamos a intentar poner un poco de perspectiva desde el inicio de esta temporada de todas estas series.
Sí, Pablo, va a ser más difícil, ¿no? Porque no te vas a centrar ahí solamente en una serie tal. Lo que pasa que va a estar guay porque muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos los programas piloto, está muy guay porque hablas un poquito de una serie y eso ya te ayuda un poquito a saber si quieres seguir viéndola, si no quieres y tal. Y al ser una serie con más temporadas, pues yo creo que va a estar aún mejor porque podemos hablar un poquito de lo que ha sido, de dónde llevan hasta ahora y especular un poco de por dónde van a ir encaminadas. Entonces, y ponernos un poco al día pues de lo que se está viendo, ¿no? En este momento.
Además, así tampoco tenemos luego que dedicarle un programa entero por temporada a las series grandes, ¿no? Que hay algunas.
Que luego hay algunas pues que queremos hacer igual como más tiempo, ¿no? Que se nos hacen cortitas, pues así hablando poco a poco podemos ir más al día. Bueno, que sí. Luego nos metemos por ahí en internet y claro, no estamos actualizados.
A ver qué tal surge la idea, a ver qué tal sale la semana que viene. Si sale bien, pues intentaremos repetir cada programa 5, 15, 25, 35 si nos da tiempo. No lo sé. De momento no hemos fallado esta temporada, no hemos fallado todavía ninguna semana, Sonia. Así que vamos a estar ahí atentos. Os recordamos también antes de finalizar que si queréis colaborar con la radio, ya sabéis que Radio Color sobrevive un poco entre todos, ¿no? Si queréis que esta casa siga existiendo, que podamos seguir teniendo contenidos libres en el más amplio sentido de la palabra, nos podéis echar una mano. Este año tenemos lotería, tenemos un poquito de merchandising que hemos hecho, nos quedan camisetas todavía.
Bueno, tenemos unas camisetas chulísimas, tenemos chapas.
Podéis, como siempre, apuntaros, venir aquí a conocernos un día. Estáis, por supuestísimo, invitados a ver qué es esto, un programa de la radio libre en directo.
Claro, luego igual
cualquiera de nuestros programas de esta casa, estoy convencido que
igual luego se animan y hacen un programa propio.
Claro, es lo más interesante. Veniros aquí, seguro que os llama la atención, seguro que os pica ese gusanillo de la radio y podéis estar con
aquí
nosotros.
Aquí nos lo pasamos muy bien.
Un ratito y ayudar a esta causa tan bonita que es la radio libre. Bueno, pues nos despedimos, Sonia, con
bonito programa True Detective, Pablo, con las ganas que teníamos ya de la segunda temporada, a ver qué se especula a partir
de poco.
De este poco, podemos llamarle fracaso, entre comillas,
sí,
con respecto a la primera temporada.
Sí, seguro. Bueno, pues lo que tenga que ser será, eso seguro. Y aquí os lo vamos a contar en Previews León. En 7 días más, ya sabéis, especial poniéndonos al día.
Y nos vamos de concierto.
Y nos vamos de concierto. Así que en 7 días más, Previews León. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sonia.
Síguenos en Twitter, Facebook.
Y hasta la próxima.
Venga, Gus.